Delante de ese nombre, bajo ese nombre, un día se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Nosotros ahora lo hacemos gozosamente, alegremente, voluntariamente. Y ese día, cuán gozo no será el hacerlo delante de su trono y delante de su presencia. Amén. Hermanos, venimos al final. Pero el final, interesantemente, va a tener dos partes. Porque no terminé hoy el final, ¿verdad? Vamos a terminar la semana que viene. Pero vimos al final ya de este capítulo las ideas, ¿verdad?, que encontramos aquí en Segunda de Tesalonicenses. Abran sus Biblias a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Hemos estado mirando el capítulo entero con el tema el reino vindicado. Y la premisa o la tesis o la idea rector o principal ha sido que el desarrollo, el crecimiento de los tesalonicenses bajo tribulaciones, bajo pruebas, Dios lo ha usado para justificar la victoria de su reino. ¿Qué quiere decir justificar la victoria de su reino? Para manifestar, para evidenciar, para mostrar lo genuino, la realidad y el carácter de su reino en las vidas de sus hijos. De esta manera, recuerdan que decíamos, hay una justificación que es delante de Dios. Esta es por gracia, sin nuestros méritos, y por la fe, aparte de nuestras obras. Pero ese Dios que así nos ha justificado, antes de llevarnos o antes de que venga en su reino, nos lleva en un peregrinaje donde quiere justificar, esto es, manifestar, evidenciar lo genuino del carácter de nuestra fe y la naturaleza de su reino a este mundo, delante de los hombres. Y eso es lo que está haciendo con los tesalonicenses y por aplicación lo que está haciendo con nosotros, su pueblo. Y la pregunta que hacíamos es, ¿qué es lo que está mostrando? ¿En qué consiste esta manifestación pública y justificación pública de la victoria de su reino? Y comenzamos a decir la semana pasada y a ver que es la victoria del amor de Dios sobre la maldad del enemigo, de la justicia de Dios sobre la impiedad y la iniquidad y la maldad de Satanás. Y eso lo vimos, hermanos, aquí en Primera de Tesalonicenses, en estos primeros versículos, cuando el apóstol Pablo se gloría de los tesalonicenses. En otras palabras, es como cuando decimos hoy, I'm proud of you, ¿verdad? Cuando decimos a nuestros hijos, estoy orgulloso de ti. Estamos, sabemos que es un lenguaje en el que queremos decir, estoy tan agradecido, ¿verdad? Estoy tan lleno de admiración por lo que veo en tu vida, por lo que has hecho, ¿verdad? Pues el apóstol Pablo está, se gloría, y el gloriarnos nosotros siempre regresa a Dios o es delante de Dios, y por causa de Él, que es el que entrega todas las cosas buenas, ¿de qué se gloría? De los tesalonicenses. Dice por versículo 4, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Obviamente, aunque no está explícito, ahora si ustedes van a los hechos, en los hechos de los apóstoles, ustedes pueden ver en el segundo viaje misionero lo que sucedió en cada uno de estos lugares. En el área de Macedonia, en el área de Acaya, después en Grecia. Y las persecuciones y tribulaciones y oposiciones que padecieron no solo los apóstoles y el apóstol Pablo y sus compañeros en sus viajes, sino las iglesias que comenzaron a fundarse y a establecerse y a perseverar. Y una de ellas eran los tesalonicenses y estaban sufriendo. Estaban recibiendo oposición, oposición del enemigo, oposición de Satanás. Dice, las tribulaciones y persecuciones que soportáis. Interesante, hay dos categorías aquí. Una es tribulaciones. En este mundo sufrimos tribulación. Todos la sufrimos. algunos quizás más que otros. Pero hay una tribulación o sufrimiento que nos viene por causa, decíamos la semana pasada, de nuestra identificación pública con Cristo. Hay una oposición, hay un sufrimiento que nos viene por causa de nuestra identificación pública como creyente, como cristiano, como seguidor de Jesús, como obediente a su palabra, a sus mandamientos, a su ley, como un discípulo de Jesús. Pregunta, ¿la has comenzado a ver? Me acuerdo un día estando yo en la universidad y la maestra pregunta, ¿quiénes están a favor del aborto? Pónganse de este lado. Toda la clase se puso de aquel lado. Yo me quedé sentado. ¿Quiénes están en contra? Pónganse del otro lado. Yo me paré y estaba solo del otro lado. En FIU, en la Universidad Internacional de la Florida. Eso es un ejemplo, hermanos. ¿Verdad? Como estudiante de algo que puede suceder en nuestras vidas. Un ejemplo, ¿verdad? Y otro ejemplo, ¿verdad? En nuestras vidas, porque ciertamente les recordaba a la familia en inglés y a los americanos, aunque bueno, en inglés los americanos ya somos segunda, tercera generación, naturalizados, ¿eh? Quizás americanos puros, así entre nosotros no. Cuando viene Arliss, quizás, ¿eh? Pero recordaba que esta nación ha sido una nación muy beneficiada en cuanto a la persecución en contra del cristianismo. Usted sale de esta nación y cruza el charco simplemente a 90 millas y se va a encontrar con una nación hostil al cristianismo, que es Cuba. Usted cruza el Atlántico y a medida que se aleja allí en Europa, ¿verdad?, se va a encontrar con naciones hostiles al cristianismo. Usted desciende a África, usted va al Medio Oriente, y en cualquiera de estos lugares, la fe cristiana, la práctica pública, la manifestación, la anunciación, la enseñanza, le puede costar la vida. Hay cristianos hoy que están reunidos bajo el peligro de perder sus vidas. Mira nosotros aquí, en aire acondicionado, con este sol lindo, protegidos, ¿verdad? ¡Qué tranquilidad, qué orden! ¡Wow! Pero hay cristianos hoy reunidos bajo el peligro. ¿Quién viene? ¿Quién viene por el camino? ¿Quién sale a la puerta? ¿Quién nos está persiguiendo? ¿Quién nos está buscando? Allí madres y padres, hijos, bajo el peligro de que les puedan prender candela a sus casas. Allí al templo, allí al tabernáculo donde se reúnen. Hemos visto cristianos quemados allí por grupos, baleados, acribillados, torturados, decapitados. Hermanos, ¿por qué es que esto tenemos que hablar? Porque, hermanos, esta es la experiencia de la iglesia cristiana a lo largo de los siglos. Que a Dios le haya placido en momentos en la historia dar un respiro, ¿verdad? Que a Dios le place, y nosotros ahora en el ambiente actual, que le haya placido que esta nación haya sido fundada sobre bases judeocristianas, y que en su misma constitución haya un artículo que diga que habrá libertad religiosa y de expresión. Eso ha sido una bendición para nosotros. Pero pregunta, ¿pueden las cosas cambiar? ¿Pueden las cosas cambiar? Sí, pueden cambiar. Y no solamente que pueden cambiar, es que van a cambiar. Y no es que van a cambiar, es que están cambiando. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque ciertamente la seguridad que hemos disfrutado, la prosperidad que hemos disfrutado, la libertad que hemos venido buscando a esta nación, libertad, prosperidad, seguridad, que hemos venido buscando y que hemos encontrado y que hemos hallado, no es algo que podemos tomar por sentado. Porque, como vamos a ver más específicamente en el capítulo 2, hay un ministerio, ¿verdad? Hay un mover, hay una fuerza y una persona, ¿verdad? Y una obra que se mueve en el mundo. Déjame darle un adelanto, ¿verdad? Un adelanto. Si van a Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7, dice 7a, para un pequeño adelanto. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, 7a, dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. El misterio de la iniquidad, de la maldad, del mal. Esta maldad y este mal no es una maldad y un mal natural, ¿verdad? No es una maldad y un mal simplemente, vamos a decir, casual. Es una maldad y un mal moral, racional y espiritual. Es una maldad personal y personalizada. ¿En contra de quién? De la iglesia. En contra del pueblo de Dios. En contra de la iglesia y en contra del pueblo de Dios. Y les digo esto ahora porque es muy difícil leer un pasaje así, y como los que hemos estado viendo, e identificarnos. ¿Qué sufren los tesalonicenses? ¿Qué oposición? Yo, al momento en mi carro, me voy para el restaurante, ¿verdad? Y de ahí para mi casa a descansar, y mañana vuelvo a ir al trabajo, y salgo y entro, nadie me molesta, ¿verdad? Cierro, pongo mis alarmas, mis rejas, lo que sea, tranquilo. Pero no fue así para los tesalonicenses. No fue así para los discípulos del Señor. No ha sido así históricamente para la iglesia. Y la palabra nos advierte que no será así. Por lo tanto, hermanos, tenemos que prestarle atención a este contexto de las pruebas y tribulaciones y oposición que se nos cierne arriba del misterio de la iniquidad y del hombre de pecado y del espíritu de Babilonia y del anticristo y su gobierno. Tenemos que prestarle atención y tenemos que estar alerta al respecto. Pues ellos, en medio de estas persecuciones, respondieron al llamado de Dios. Se manifestó en ellos la victoria del reino. Eso lo vemos, la exhortación, vemos que el apóstol Pablo les comenda, les felicita, ¿verdad?, por su actitud delante de estas persecuciones. Versículo 5 sigue diciendo: esto es, que ustedes sufran así, pero que ustedes sufran pacientemente, que ustedes sufran la ofensa, la persecución, de una manera fiel, amante, paciente, delante de Dios y delante de los hombres, dice, versículo 5, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Pregunta aquí, hermanos, ¿cuál va a ser la ocasión de mostrar la genuinidad, la realidad, la perseverancia, el carácter verdadero y la naturaleza del pueblo de Dios? ¿Cuál va a ser la ocasión? Las pruebas, las tribulaciones y las persecuciones. estamos escuchando. Dios quiere mostrarnos dignos del reino. Los que se van a mostrar dignos del reino son aquellos que han sido justificados por gracia, aparte de los méritos, y por la fe, aparte de las obras. Y Dios entonces va a mostrar que ellos tienen una fe genuina, verdadera y real. Los va a mostrar como dignos del reino. Los va a mostrar en el carácter genuino del pueblo de Dios y de hijos de Dios. ¿Y cuál es el contexto? ¿Cuál es la ocasión? Las pruebas, las persecuciones y las aflicciones. ¿Estamos entendiendo? ¿Sí o no? Okay. So, con eso en mente, hermanos, ¿verdad? Entendiendo eso, nos enfocamos en lo que hemos visto ya. Considerad por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. Tenga la paciencia su obra completa, que es que aparezca esta obra de Dios en nuestras vidas y esta madurez en la vida del creyente. Eso es Santiago, ¿verdad? Capítulo 1, Romanos 5, que ya vimos ya. No solo esto, sino que nos gloriamos, nos gozamos en las tribulaciones, porque la tribulación produce paciencia, ¿verdad? Y la paciencia prueba, demostración. Eso fue el domingo pasado. ¿Demostración de qué? De esto, del reino de Dios, del carácter y la naturaleza real y genuina de un hijo de Dios que persevera y prueba a Dios y lo ve y continúa. Y esa prueba no produce esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Romanos capítulo 5, 1 al 5. Y comenzamos entonces a ver de una manera práctica cómo luce esto, hermanos. Esta ocasión, cómo luce. Y la respuesta práctica del cristiano, que es la demostración de esta victoria del amor de Dios sobre el mal, ¿cómo luce? Y ahí nos remitimos a Primera de Pedro, avanzamos ahora. En Primera de Pedro, capítulo 2, leímos ahí en el versículo 20. Primera de Pedro 2, 20. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. ¿Se fijan? Es decir, no es nada, ¿verdad? Vamos a decir, comendable el que cuando hacemos mal sufrimos. Ya sea que tengamos que pagarle a la ley, o ya sea las consecuencias de nuestras acciones. Eso es natural. Pero el reto es hacer el bien y no recibir el bien. Ese es el reto. Ese es el reto. Si haciendo lo bueno sufrís, el contexto aquí es el sufrir de qué. Ya hemos visto que Pedro dice, no sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido. Esto es 1 Pedro 4, 12. Amados, no sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Pero cuando nosotros sufrimos haciendo el bien, sí nos sorprendemos. Y a veces nos confundimos. ¿Sí o no? Porque lo natural o lo instintivo es, pero caramba, yo he estado aquí haciendo el bien y mira cómo me pagan. Pero, caramba, si yo he estado una vida de fidelidad, o he estado sirviendo, o he estado haciendo esto o aquello, me he estado portando bien, he estado obedeciendo a Dios, etcétera, etcétera, y ahora mira lo que me sucede. O mira lo que ha venido a mi vida. Mira el dolor que estoy experimentando. Esto no es justo, decimos, ¿sí o no? Esto no es justo. Y entonces somos movidos. ¿Somos movidos a qué? Somos movidos en diferentes maneras. Cuando nosotros sufrimos y hemos estado haciendo el bien, ¿qué es lo que hacemos? Nos confundimos a veces en nuestra mente, nos desorientamos y entonces nos volvemos a veces indiferentes. Ah, pues, ¿qué? ya no voy a seguir. O nos endurecemos. Ah, pues vamos a ver, voy ahora a tomar otra actitud. Y entonces, ¿qué hacemos? Nos amargamos y hacemos el mal. Pues si esa es la moneda con que me van a pagar, entonces ¿qué? Yo voy a pagar con la misma moneda. ¿Se fijan, hermanos? Esa es la manera en que el enemigo lleva a cabo su victoria. La victoria del enemigo en la vida del creyente, ciertamente el enemigo no puede tocar tu alma, ya más le pertenece a Cristo. Pero el enemigo sí puede que se opaque en tu vida, que se neutralice, que se paralice la victoria de su reino. ¿Y cuál es la victoria de su reino? Ahora manifestada públicamente, pero un día proclamada y consumada, ¿verdad? A lo largo de todo este universo, es esta, hermano, de una manera práctica. Si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Los tesalonicenses, Pablo está diciendo, aprobado, aprobado. Porque están sufriendo y lo están soportando, ¿verdad? ¿Qué es lo que a veces, lo que hacemos es que empezamos a quejarnos, a murmurar, a echarnos para atrás? A veces lo hacemos en el centro de trabajo. Ah, está bien, no me dio el aumento que yo quería. Ok, ok. Oye, tengo este proyecto. Ah, sí, ponlo ahí en mi escritorio. Ah, ok, no me está... Ok, bueno, tú vas a ver ahora. No me dieron el ministerio que yo quería en la iglesia. No me pusieron en tal grupo, más tal grupo. Ah, ok, está bien. ¿Sí o no, hermanos? Ah, mira mi esposo, mi esposa, lo que... No me compró el regalo que yo quería, caramba. ¿Eh? Pues ahora vas a ver. Etcétera, etcétera, hermano. Nos vamos a la guerra. Y un ejemplo más voy a dar. Ah, los Estados Unidos no está haciendo lo que debe hacer. Pues me voy al Congreso a en desorden entrar y violar el precinto oficial y estatal con protestas y con insurrecciones. Ah, eso es por un lado, ¿verdad? Hemos visto y hemos vivido eso. Ah, pues hay algunos policías que trataron mal a un negro. Pues nos vamos a quemar los negocios y a tirarle piedra a las casas. ¿Se fijan, hermanos? ¿Se fijan? ¿Sabe? Por eso es que dice la palabra de Dios que la ira del hombre no produce, no obra la justicia de Dios. Nosotros no somos llamados ni a violar las salas del Congreso, por muy mal que se ponga los Estados Unidos de América en contra de nuestra visión política, ni somos llamados a fomentar una revolución para establecer la justicia social en una nación. No somos llamados tampoco a eso, ni por la derecha ni por la izquierda. Nosotros no somos activistas políticos, revolucionarios sociales, ni cruzados nacionales a favor de Dios. No lo somos. No tenemos ese llamado. ¿Qué llamado tenemos? Versículo 21, pues para esto fuisteis llamados. ¿Se fijan? Pues para esto fuisteis llamados. ¿Para qué? ¿Para sufrir? ¿Por causa de la verdad? Injustamente muchas veces, en testimonio a Cristo, sin ser vencido, de la maldad, de la ofensa y de la injusticia que estamos recibiendo. Dice... Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Nuestra fe se pone de relieve poderosamente cuando en medio de ofensas injustas nosotros le creemos a Dios y podemos esperar en Él. Le creemos a Dios y podemos esperar en Él. Encomendamos nuestra causa a la Corte Suprema de los cielos. Esperamos y ponemos nuestra causa en el Dios soberano que reina. Hermanos, aquel que mantiene su paz en medio de la aflicción, de la injusta persecución, o ofensa o maldad recibida, es aquel que ha crecido y ha madurado en la fe. Y ahora lo vamos a poner en términos también modernos. Es aquel que es positivo. Oye, sé positivo, ¿eh? El mundo quiere ser positivo. Echa para allá esa negatividad, cancelo eso, ¿eh? Cancelo esa negatividad, esos vibes, ¿eh? Esas energías las cancelo, ¿eh? Dicen los paganos. Imagínense un hombre, una persona, ¿verdad?, que en su ser interior el mal de otros no le pueda colmar, no le pueda doblegar, no le pueda vencer, y que su espíritu se mantiene, Irene, pasivo, gozoso, alegre, esperanzado, amante, benevolente. Pregunta, ¿habrá alguien más positivo que esa persona? Esa es la victoria del reino. Así es como Cristo venció. Cristo venció de esta manera, que cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. A propósito, eso no quiere decir que justificamos el pecado. Cristo nunca justificó el pecado. Hay una distinción aquí muy importante. Nunca justificó el pecado, pero amó y sintió compasión de los pecadores. ¿Saben cuál es una estratagema de Satanás? Y a veces aquí nos tienta en esta dirección, porque ciertamente el Hijo de Dios no ama el pecado, le detesta, odia el pecado. El pecado que ve en él y el pecado en el mundo. Pero la estratagema de Satanás es hacer que odiemos al pecador. Que odiemos a los hombres, al otro. Que hagamos del otro pecador el enfoque de mi ira. Del otro pecador el enfoque de mi ira, en vez del enfoque de mi alcance. En amor, en evangelio, en compasión y en misericordia, sin justificar su pecado. Eso es algo que tenemos que aprender a hacer. Y tenemos ejemplo, Cristo lo hizo. Ah, pero eso era Cristo, yo no soy Cristo. ¿Cuántos han recibido esa respuesta? Esteban lo hizo. Bueno, está bien, pero Esteban, un gran líder, un gran líder. Joven, lleno de vigor y de energía. Policarpo lo hizo, viejito ya a sus 80 y pico de años, a las fieras, a la verdad, allí al martirio. La iglesia lo ha estado haciendo a través de los siglos. La iglesia lo ha estado haciendo a través de los siglos. La iglesia lo ha estado haciendo. Quizás aquellos que no conocen muy bien la iglesia y que son vencidos del mal que reciben en la iglesia, solo tienen ojos críticos, enjuiciantes y calumniadores para la iglesia. El juicio de los tales no tarda, Y esa actitud es un juicio anticipado de los que así se proyectan hacia ella. Hablábamos en estos miércoles, estamos hablando de la doctrina de la iglesia. Decía, yo no entiendo, es decir, no me cabe en la cabeza. Cuando yo critico a la iglesia y paso algún juicio sobre ella, ¿me hago parte de qué? De ella, no me puedo separar de esa actitud crítica y enjuiciante. Y hay mucho que criticar y enjuiciar a la iglesia de Cristo a lo largo de la historia y particularmente diferentes congregaciones, comenzando con la nuestra, y esa debe ser la actitud. Dice la palabra de Dios que el juicio comience por la casa de Dios. Debe ser la actitud. En otras palabras, aquel que es parte del cuerpo se enjuicia, se autocorrecciona, se pone como parte de ese juicio, se pone como Pablo se puso, que dice, yo soy el primero de los pecadores. Pero la estrategia de Satanás es hacernos no el primero, sino el último. Y mirar al mundo, a los que no conocen a Cristo, y esperar de ellos una actitud cristiana. ¡Qué locura! ¿Eh? ¿Esperar que el pagano se comporte como un cristiano? ¿O dentro de la iglesia mirarnos los unos a los otros simplemente para enjuiciar, para criticar, para calumniar? Y esto para justificar algo que nos separa de Dios y de su pueblo, y de nuestra perseverancia en Él, y de nuestro sufrir en Él, y por Él, y por su causa, y a largo plazo. Estas son, hermanos, estratagemas de Satanás, de nuestra carne. Nos quiere hacer odiar al pecador. Otra manera en que este odio a veces se manifiesta es que simplemente lo que hacemos es mirar el pecado del otro, el pecado, y el pecado, y el pecado, y el pecado. O, de la otra manera, es justificar el pecado. Justificar los pecados, justificar los pecados. Hermanos, ni justificamos el pecado, ni odiamos al pecador. Ni justificamos el pecado, ni odiamos. Satanás, entonces, cuando eso sucede, va a querer hacer algo. O va a querer que justifiquemos el pecado. Él nos quiere llevar o a justificar el pecado o a odiar al pecador. Una vez más, ¿cuál es la posición? No justificar el pecado, sin embargo continuar amando al pecador. Continuar amando al pecador. Satanás entonces nos va a tildar o nos va a hacer liberales en doctrina, ¿verdad? Ciertamente. O nos va a tildar de odiosos a los pecadores. Ejemplo. Este país está en el proceso a nivel federal de establecer que el matrimonio entre homosexuales sea algo protegido, mandado e enforzable por el gobierno federal. ¿Sabían eso? Ok. Pues ahora cuando nosotros nos pronunciemos, manifestemos que el homosexualismo es un pecado, como lo es, que es contrario a la voluntad de Dios, que trae consecuencias destructoras a la vida de una persona y a la vida de una sociedad, porque es contrario a aquel que diseñó el matrimonio. ¿Quién diseñó el matrimonio? Dios. Cuando creó a Adán y a Eva, no a Adán y a Esteban. Cuando creó a Adán y a Eva. ¿Quién dignificó el matrimonio cuando comenzó su ministerio participando en una boda y convirtiendo el agua en vino? ¿Y quién instituyó el matrimonio para que sea la señal, una señal visible y práctica, un pacto que nos recuerda el pacto entre Cristo y su iglesia, y en consumación y gloria vamos a participar en las bodas del Cordero como la esposa de Cristo. Estas cosas son cosas doctrinales de nuestra fe. Pues ahora cuando nosotros enseñemos así, ¿saben qué van a decir de nosotros? Que nosotros odiamos a los homosexuales y que somos homófobos. ¿Se dice así? Odiadores, ¿verdad?, de aquellos que son homosexuales. Cuando nosotros nos manifestemos en un sentido práctico en cuanto a estas situaciones, van a decir que odiamos a los homosexuales. Y vienen, ¿creen ustedes que no van a venir persecuciones? ¿Y saben de dónde van a venir primero las persecuciones? Dice la palabra de Dios, el Señor: y vuestros enemigos serán los de vuestra propia. Increíble, hermanos, ¿eh? Y es muy interesante, hermanos, porque nuestros hijos ahora, están siendo criados desde la escuela hasta la universidad con esta mente en cuanto a la sexualidad. La razón por la que mencionamos esto no es porque ese pecado sea el pecado más grave, el pecado más malo, el pecado que envía a alguien al infierno. De ninguna manera. Ustedes saben cómo nosotros hemos manifestado con respecto a esto. Pero lo que estamos viendo es que ese va a ser uno de los pecados, o el pecado que Babilonia y Satanás, el anticristo, está usando y va a usar para traer sufrimiento y persecución a la iglesia y al pueblo de Dios. Y tenemos que estar preparados. ¿Preparados para qué? ¿Preparados para no justificarlo y seguir amando al homosexual? Que cuando a usted o al pastor, cuando la ley se recrudezca y vengan o sentencias o penalidades, aquel que diga estas cosas, cuando ya la libertad de expresión y la libertad de religión ya no sea aquello que permite, ¿verdad?, que pueda existir estas manifestaciones y expresiones y queden penalizadas, nosotros vamos a sufrir crecientemente. Esto es un ejemplo nada más. Un ejemplo de lo que ya está pasando. Pero nuestra victoria es que si a mí me sacan un día y me llevan a prisión sobre esa base, que no se pueda decir que el pastor David Menéndez odió a un homosexual. Que odió a un homosexual. Que los quería destruidos, condenados, quemados, masacrados. No. Que no se puede decir que la iglesia de Tamiami odió a los homosexuales y a los pecadores. Sino que se pueda decir, y que cuando estemos delante del juez, o delante de la corte, o en la prisión, o delante de la comunidad, que nosotros también, cuando recibamos injustamente la sentencia, o el escarnio, o el rechazo, o la penalidad, o la privación, continuemos diciendo: y hay un Dios en los cielos que detesta el pecado, pero de tal manera amó Dios al mundo y a ti, homosexual, que dio a su Hijo unigénito, que murió y tomó la penalidad de la muerte y de las consecuencias de nuestro infierno, y fue sepultado, y resucitó y venció a la muerte y a la condenación al infierno, y ascendió a los cielos, y ahora te llama reconciliación por su amor y su misericordia, a que nazcas de nuevo, a ser una nueva criatura, a ser limpiado, salvado, santificado y a tener una herencia de gloria, honra e inmortalidad en los cielos. Te llama eso a todos ustedes. Y que ese sea nuestro compromiso. No que vamos ahora a reunirnos en la liga en contra de los homosexuales, o la liga en contra de you name it, ¿eh? Vamos a ir al Congreso, vamos a batallar, vamos a irnos en pelea, vamos a
pastor, sucederá eso. No es que sucederá, es que ya ha sucedido en la historia. Usted no ha sido participante de la historia. El expresar una opinión le podía hacer perder el trabajo a usted en Cuba. Había que escoger. ¿Usted va a prosperar en la sociedad comunista de Fidel Castro? ¿Y por ende vas a unirte a la UJC, la Unión de Jóvenes Comunistas, y después al PCC, al Partido Comunista de Cuba? ¿O vas a decir que no desde una temprana edad? Y te vas a señalar y a marcar y a sufrir las consecuencias de esto. ¿No ha sucedido? ¿Qué está sucediendo hoy en la China? ¿Qué sucedió en las décadas de comunismo ruso? ¿Qué sucedió bajo el genocidio nazi de Hitler? ¿Qué sucedió? A propósito, el genocidio comunista fue más grande que el de Hitler. Los dos son malos, pero a veces Hitler es malo. El comunismo fue más malo que Hitler. Ambos son de Satanás. Ambos son satánicos. Ambos son de la bestia. Pastor, ¿y el capitalismo no es malo? El capitalismo, claro, porque nosotros tenemos ¿qué? Maldad en nuestro corazón y tenemos avaricia. Pero el respeto a la propiedad privada, a la empresa personal de un hombre, al derecho a guardar sus bienes y la libertad a poder comerciar, ¿verdad? Y vivir de una manera tranquila en su familia, es natural y razonable. Lo que no tiene eso es bestial y demoníaco, y eventualmente viene en contra tuya, cristiano. Viene en contra tuya. Y viene en contra tuya a través de estos canales sociales y políticos. Porque si recuerdan Primera de Tesalonicense, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Quién se acuerda? Así mismo empieza la frase. ¿Cuándo? Cuando ellos digan paz y seguridad. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos? Porque no somos nosotros los que lo estamos diciendo. En Primera de Tesalonicenses dice, cuando ellos digan paz y seguridad. Hay una paz y una seguridad que la bestia, el gobierno babilónico que ha estado en ese misterio de la iniquidad presente en el mundo, va a presentar a una humanidad y a un mundo en crisis. Tenemos que estar alerta. Y la pregunta es si hemos comenzado a estar alerta. La pregunta es si estamos siendo armados con la disposición de sufrir por causa de Cristo. Y la tercera aplicación es si estamos dispuestos a sufrir, pero no a ser vencidos del mal. Allí en Primera de Pedro 3, se nos dice en el versículo 13, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? El daño no es, por supuesto, el daño físico, el daño temporal y terrenal, eso sí. No temáis aquel que puede, ¿qué? Destruir el cuerpo. Más temer aquel que puede echar el cuerpo y el alma en el infierno. Ah, como decía Lutero, podrán, los bienes podrán robar, el cuerpo quemar. Decía, esto es re fuerte. O estoy mezclando ahí los signos. Torre fuerte es el nombre del Señor. Lutero, ¿verdad?, sufriendo el embate del imperio, de ese imperio romano de la época, ¿verdad?, que era un imperio alemán, español, de la casa de los Habsburg, Carlos V. podrán el cuerpo matar, los bienes robar y destruir. Y como si después la otra llamada, más, no lograrán. No me acuerdo ahora cómo sigue, cómo termina la línea del himno. Búscalo ahí en el Ignacio. Torre fuerte. Se armó Lutero con la mentalidad. Ciñó los lomos de su entendimiento. Con esta realidad, ¿quién os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Si ustedes se fijan, nosotros cuando nos hacen mal, tendemos a querer hacer el mal. Pero permanecer haciendo el bien cuando nos hacen mal, eso es de Dios. Eso es lo que Cristo hizo. Esa es la victoria del reino mostrada, anticipada ahora en aquellos que hacen el bien sin justificar el mal. Yo le digo a muchas personas en consejería, porque ciertamente en problemas relacionales y conflictos venimos con los dolores, a veces con los resentimientos, con las amarguras de que nos han ofendido, nos han hecho mal, nos han tomado ventaja, nos han traicionado, nos han vilipendiado, etcétera, etcétera. Y hay algo que les recuerdo a las personas en medio de estas experiencias: nunca te vas a arrepentir del bien que hiciste. En medio de ese conflicto, en medio de esa lucha, en medio de todos esos problemas, el bien que tú hayas hecho allí, nunca te vas a arrepentir de eso. Del mal sí, del mal sí. El mal siempre trae consecuencias. El responder, el retaliar con el mal, la venganza, eso siempre trae, y eso te vas a arrepentir, eso va a hacer más daño. Es lo que busca Satanás, que en el conflicto entre tu esposo y tu esposa se acreciente quién va a responder y dar el último piñazo, la última palabra de ofensa. Que entre los hermanos, quién es el que va a dar la acción, la última finalidad de orgullo, de accionar contrario, de desprecio o de rechazo o de ofensa. ¿No es esta la receta para la destrucción satánica? En las sociedades, ¿cuál va a ser la clase que se va a levantar por fin y va a tomar el poder? La lucha del proletariado en contra de los ricos produjo millones de asesinatos. El nacionalismo, ya sea de derecha trumpista o ya sea de derecha o de izquierda socialista de los nazis, donde quiera que se levanta la ira del hombre, vamos ahora, ¿verdad?, a vindicar nuestros derechos, a hacer lo que es correcto, nos vamos a la cruzada armada. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestros deseos que ardéis de envidia, codiciáis si no tenéis. Pedid si no recibid, y recibid para gastar en vuestros deleites. La ira del hombre no produce la justicia de Dios. Paréntesis aquí. Esto no quiere decir que nosotros no podamos usar canales apropiados dentro de la sociedad, ¿verdad?, para perseguir una situación de justicia, de una necesidad, para ir delante de una corte, para buscar cambios en la sociedad. Por eso es que les exhortamos antes de las elecciones, ¿a qué? A votar, porque son, ¿verdad?, cosas que tenemos y medios que Dios nos ha dado. Ah, escuchemos, hermanos. Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Recuerdo allí bajo María la Sangrienta en Inglaterra, Latimer y Ridley, aquellos dos mártires. No sé cuántos saben que aquel que fue utilizado en la Reforma, el Cranmer, el arzobispo Cranmer, tuvo un momento de debilidad y recantó y firmó bajo María la sangrienta, la recantación. Era un hombre de muchas prebendas y privilegios. Dios lo había utilizado en la reforma en Inglaterra y era un hombre de sentimiento evangélico. Y después que muere, ¿verdad?, el rey joven, aquel Eduardo que había traído el ímpetu de reforma, y viene María la Católica de vuelta al poder en Inglaterra, se desata una persecución atroz y violenta. Y el arzobispo Cranmer sintió temor de las llamas y del fuego. Y claudicó, firmó su renuncia, su ¿cómo se dice? Su recantación a la fe cristiana evangélica. Pero ahí no terminó la historia. No terminó la historia ahí. No tenía paz, no tenía tranquilidad. Y recantó su recantación. Recantó su recantación. Y después, cuando lo atan a la pira del fuego, y el fuego se empezó a salir, extendió su mano y dijo: esta mano que firmó esa recantación, que sea la primera en quemarse por causa y amor a mi Señor. Bienaventurados sois, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad. ¿Cómo va a ser posible esto? Santificar a Dios el Señor en vuestros corazones. Santificar está Cristo siendo santificado en tu corazón. Una imagen y una apariencia todo el mundo la puede poner. Una imagen y una apariencia, voy a iglesia todos los domingos, yo hago esto. La pregunta es, si Cristo está siendo crecientemente reverenciado, honrado, santificado, conocido, amado en tu corazón. Y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. ¿Se fija? No odiando al pecador. No odiando al verdugo, no odiando a los opresores, sino amándoles en Cristo Jesús. ¡Wow! ¿Qué llamado tan alto ese? Sí, es el llamado cristiano. Es el llamado cristiano. Es el llamado de Cristo. Es un llamado alto. Llamado de los cielos. Reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque es mejor que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Terminamos ahí recordando, hermanos, en Romanos se nos dice, terminamos aquí, en Romanos se nos dice, capítulo 12, versículo 14, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Esta es la victoria, la manifestación victoriosa de la fe probada del creyente. ¿Ok? A veces simplemente nos envolvemos en banderas moralistas. No, yo soy cristiano, yo esto, aquello, yo, ¿verdad? Banderas moralistas. Yo voy a la iglesia, tanto de esto, doy tanto dinero, yo soy una gente muy, ¿verdad?, que obedece en esto, en aquello, mira mi vida. Y hay una externalidad conformada aparentemente a la justicia de Dios. Pero yo te quiero probar aquí. Prueba tu justicia aquí, ante este mandamiento. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Recuerda que decíamos, estamos dispuestos a veces para dar nuestros cuerpos,
para ser quemado. Y a veces nos va a ser muy fácil poner la mano de la recantación en la hoguera. Pero la pregunta es, ¿puedes tú ni siquiera tolerar la ofensa de tu hermano que se sienta contigo en la comunión? ¿De qué te vale 100 años de asistencia a la iglesia con un espíritu crítico, orgulloso? Con un espíritu enjuiciador e iracundo en contra del hermano. ¿Se fijan? El reino es probado en nuestras vidas, es vindicado, es mostrado, es enseñado en aquella prueba. En aquella prueba del carácter de Cristo. El carácter de Cristo es el carácter del amor. Y es el amor que desprecia y odia al pecado, pero ama al pecador y busca la redención y la salvación y la reconciliación y la restauración aún de nuestros verdugos. Después dice más abajo, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, procurad lo bueno, procura lo bueno hacia todos los hombres, esa es la victoria del rey. Que cuando te quemen ese verdugo, te van a decir, he quemado un santo. Que cuando te quiten la propiedad, le he robado a un hombre íntegro. Que cuando hablen mal de tu reputación, que diga, estoy pasando un chisme de un hombre de Dios. Sufrid. Haciendo el bien. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Porque, hermanos, hagamos una distinción. Todos nosotros pecamos los unos contra los otros, somos débiles. Eso no quiere decir que nos odiemos. No pienses lo peor siempre del hermano. Ciertamente hay una criatura que nos odia. Y muchas criaturas espirituales que nos odian. Eso sí nos odian. ¿Quién es? Satanás y sus demonios. Y hay muchas personas poseídas de estos. Y van a manifestar el odio, la ira malévola de Satanás. Pero si pudiéramos mirar detrás de ellos al enemigo, que es Satanás, y pedir la misericordia de Dios para ese que está siendo un instrumento de él, y procurar lo bueno así delante de los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Hermanos, horrenda cosa es caer en las manos de Dios. Cuando Dios nos dice, échate a un lado y apártate, es por dos cosas. Número uno, para que tú no tomes el lugar de Dios y peques en esa manera. Pero número dos, porque Dios va a hacer justicia y Él la va a hacer perfectamente. ¿Sabías eso? No te preocupes. Tú que buscas la justicia de la derecha o de la izquierda, justicia se hará. Un día nos sentaremos a ver la justicia de Dios. Y nos quedaremos maravillados, admirados de la perfección y aplicación de la justicia del juez de los cielos. Le admiraremos en la aplicación de su justicia. Por lo tanto, demos lugar, echémonos a un lado, y encomendemos nuestra causa al que juzga justamente. Final, no seáis vencidos de lo malo, sino vence con el bien el mal. Esa es la victoria y la manifestación, la justificación, la demostración pública
de la victoria del reino. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Que encomendemos nuestra causa a Él, porque va a haber momentos en que vamos a tener que caminar solos. Pero no solos, porque nuestro Dios estará a nuestro lado como poderoso gigante. Que la gracia y la paz de Dios sea con vosotros. Amén.